Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Estamos en el capítulo 2 de Santiago, en la jungla semántica. Le damos la bienvenida, amiga y amigo oyente, a este espacio donde vamos en busca del lenguaje, como dice la introducción del programa, en ese griego koiné que nos ayuda a entender mejor el significado original del mensaje bíblico. Nos lidera, como siempre, el pastor Héctor Leites, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Héctor?
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y aquí estamos a los machetazos en la jungla semántica.
Sí, sí.
A veces inclusive nos cuesta salir de la jungla. Uh-huh. Pero qué lindo, Esteban, que podemos analizar este capítulo 2, ahora versículo 1, que dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Comienza con hermanos. La palabra es adelfos. Esto está hablando de la igualdad de todos los cristianos como hermanos. Acá nos dice pastores, diáconos, obispos, profetas de la orden de Gamaliel, Melquisedec, nada. Acá dice
la asamblea, la iglesia.
Exactamente. Y me gusta mucho, Esteban, ¿sabes por qué? No soy mucho de los cargos, tengo algunos problemas con el tema de los cargos. Porque, y te explico el por qué. Cuando Jesús resucitó, lo primero que dijo fue: vayan y digan a mis hermanos.
Claro.
Eran los apóstoles, ¿no? Pero él les llamó mis hermanos. Y para mí no hay un cargo más hermoso que ser hermano del Señor Jesucristo.
Nada más ni nada menos.
De hecho, me siento un poco agrandado ya.
Ya con ese título.
Con,
¿no?,
ese título, ¿verdad? Entonces, no quiero que me rebajen a veces con algunos títulos. Mm. Quiero que me sigan diciendo hermano Héctor, hermano Leite, qué sé yo, como quieran, ¿no? Claro, no tengo problema. Pero
a mí otro más que me gusta también es el de Juan 15. Dice: ya no los llamaré siervos, sino amigos.
Amigos.
¿No? ¿Qué amigo que tenemos, ¿no?
Mamma mía. Ser amigo de Cristo era como ser pariente del comisario del pueblo. Un poquito mejor, ¿verdad? Bueno, qué lindo esto, hermanos. Es una forma de justamente de identificarse, porque él justamente explicó por qué dijo: vayan y digan a mis hermanos. Porque dijo: subo a mi padre y a vuestro padre. Mm. Es lógico que si vos y yo tenemos el mismo papá, somos hermanos. No,
claro.
no hay mucho drama acá. Bueno, justamente ahora viene la base de la amonestación, ¿verdad? Jesús sale de la tumba, dice: vayan a digan a mis hermanos. Santiago fundamenta esta práctica cristiana, de la fe cristiana, diciendo: somos todos hermanos. Y vamos ahora a comportarnos demostrando nuestra fe práctica, no teoría, sino la fe que lleva a la práctica de las obras. Como Santiago lo va a decir continuamente: tú tienes fe, bueno, muéstrame tus obras por tu fe. Y acá justamente dice, hermanos míos, que vuestra fe no está hablando de capacidad de poder creer en algo, sino la palabra fe aquí es esa fe que ustedes han depositado en el único Salvador, que es Cristo Jesús. O sea, toda esa convicción del llamado de Dios, porque yo no elegí a Dios, Dios me eligió a mí. Bueno, muy bien, que ahora eso sea de una manera muy especial. Y en este caso comenzó diciendo que sea sin acepción de persona. Vuestra fe sea. Y utiliza el sea aquí, Esteban, es un presente del imperativo activo. A veces cuesta ver el sea, porque a veces se ve como un subjuntivo el sea.
Ajá.
Pero en este caso es el verbo égete, que es un presente del imperativo. O sea, estén teniendo continuamente esta actitud de no estar haciendo acepción de personas. Me llama mucho la atención, casi que es un poco cómica la palabra para acepción de personas, porque es la palabra griega prosopolempsias, compuesto de prósopo, que es cara, es rostro, literalmente es rostro, cara, y lambano, que es, digamos, tomar, largar, sacar. O sea, no estén aceptando algunos rostros, dice, que es muy interesante cuando dice no que sea sin acepción de personas. La palabra es rostro y lambano, tomar. Uh-huh. Rostros. No estar aceptando algunos rostros. Y uno dice, pero ¿qué es esto? Viste que hay un dicho popular que dice, me cortó el rostro.
Sí.
O sea, no, me ignoró. Uh-huh. O me dio vuelta la cara.
Claro.
Y es muy probable que ni siquiera lo miró, pero el dicho es, me dio vuelta la cara.
Es un desprecio.
Es un desprecio. Me despreció, me ignoró, me menospreció de una manera muy categórica. Vos sabés que me dio vuelta la cara. Bueno, en el griego es justamente sin acepción de persona. La palabra acepción de persona es aceptar con buen propósito algunos rostros y otros no. Parafraseando, me llama la atención. Viste que uno cuando ve una persona, menos mal que no abre la boca uno, uh-huh. ¿no? Pero uno dice, tiene pinta de malo. ¿Viste que tiene cara de malo? Y otro los ve y decís, este tiene cara de bueno, de ángel. Debe ser muy bonachón. Ahora, por ahí los conocés y decís, uy, cómo me equivoqué. Este que parecía tan malo es buenísimo. Sí. Viste que hay personas que tienen cara de siempre enojado, ¿viste? Bueno, en el griego lo que está diciendo es, ojo con estar aceptando algunos rostros y otros no.
Entiendo.
Está muy buena la palabra acepción de persona. La idea es, nos mostremos parcialidad. Y esa parcialidad que está diciendo aquí de aceptar algunos rostros y otros rostros no, es la disposición pronunciada de mostrar respeto, en este caso, del texto, a los ricos o influyentes, y despreciar a los pobres. No nos olvidemos que justamente el verso 2 va a introducir eso, que dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un hombre pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Entonces uno dice, ahora entiendo a dónde apunta el tema de la acepción de persona. Específicamente era una disposición que había en la época, y ojo que también puede haber hoy, de una disposición pronunciada de demostrar respeto a los ricos influyentes y despreciar a los pobres.
Claro.
La Biblia es categórica uh-huh. en cuanto a todo esto de la acepción de persona. En Gálatas capítulo 2, versículo 6 dice, Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, abre un paréntesis Pablo y dice, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa, Dios no hace acepción de personas, a mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Uh-huh. Un texto bastante fuerte que Pablo escribe en ese momento. Cuando Pablo escribe a los Gálatas también escribió a los Efesios allí en el capítulo 6 y dice, vosotros, amados, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas, hablando acerca de justamente la problemática que estaban teniendo uh-huh, uh-huh. los Efesios. Por eso hay que tener cuidado cuando nosotros hablamos de tener una disposición pronunciada de mostrar respeto a uno y un poco de desprecio al otro. Y hay que tener cuidado, Esteban. Yo recuerdo una vez, estaba en la Plaza de la Onda, cuando estaba la Onda. Yo estaba, esperando el ómnibus allí. Vi una persona muy bien vestida, pero muy bien vestida, respetuosa, hablando muy bien. Y me explica la situación que había perdido la billetera y tenía que viajar. Yo lo vi, y fíjate lo que es la acepción de persona, ¿no? Yo lo vi bien vestido, bien hablado, y dije, pobre hombre, perdió, uh-huh, uh-huh. perdió la billetera. Le di dinero, él pidió a otros más, bueno, yo me fui. Yo viajaba en ese entonces a Maldonado, viajaba cada 15 días. A los 15 días vuelvo a la plaza y lo veo de nuevo.
Uh-huh.
Y veo que está pidiendo, y se me acercó.
Uh-huh.
Se me acercó. Él no se dio cuenta que yo era...
te había pedido
sí,
antes.
Sí, sí, sí. Yo estaría vestido no tan bien como él, supongo yo, o con otra ropa. Pero él no se dio cuenta, ni cuenta se dio. Y yo sí, me di cuenta. Y lo primero que le dije fue, ¿en qué negocio estás? Porque hace 15 días me dijiste exactamente lo mismo. Él se sonrió y me dijo algo. Dice, así, tal cual. Me dice, tenés que aprender algo en la vida, me dijo. Sí, ¿qué cosa? Que si vas a pedir plata, tenés que vestirte bien. Para que seas una persona de bien. Porque yo le dije, ¿en qué negocio estás? Porque tu campera, tu pantalón y tus zapatos son muy buenos. Vos no estás necesitando dinero. Y él me dijo, tenés que aprender algo. Si vas a pedir dinero, tenés que vestirte muy bien. Porque claro, cuando yo lo vi, dije, es una persona de bien.
Claro.
Ahora, vamos a imaginar que ese día me llegaba alguien un poco andrajoso, como dice Santiago, maloliente, con un cigarro en la mano y a los gritos, hablando mal. Y yo le di, capaz que le digo, no, mire, señor, no tengo dinero, porque sospecho que como está mal vestido, sospecho que debe ser para droga, alcohol, cigarro o algo para el estilo. Entonces, hay que tener cuidado, Esteban. Vivimos cortando el rostro. Vivimos aceptando algunos rostros limpios y el rostro sucio no. Vivimos, y ahora parafraseando o buscando la misma metáfora, decimos que si una persona está bien vestida, es una persona de bien. Y el que está mal vestido es una persona que es andrajosa, pero puede ser ladrona, estafadora, y hay que cuidarse de él. Eso hay que tener mucho cuidado porque el cristiano lo vive haciendo continuamente, en la calle, en el ómnibus, en todos los lugares. Por supuesto que está comprobado, ¿verdad?, por experimentos sociales que han hecho, que quien se viste bien y habla bien va a tener más resultado que el que se vistió mal.
Claro.
Así se vas a vender arriba de un ómnibus también. Ahora, hay que tener cuidado porque estamos haciendo sin querer
acepción de personas.
Y hay que tener cuidado. Jesús nos mencionó algo de esto.
Hacemos una pausa, estamos en la jungla semántica y aquí estamos aprendiendo cosas que tienen que ver con la fe, pero muy prácticas para el diario vivir. Ya volvemos.
Prepárate para cumplir con tu llamado en el Seminario Bíblico de Fe de Montevideo. Por informes, signo de más 598-93-591-950 o ingresa en www.seminariobiblicodefeuy.com. Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Estamos en Santiago, capítulo 2, versículo 1, y estamos aprendiendo sobre este tema tan difícil de tener sensibilidad espiritual para discernir, que es el de la acepción de personas, Héctor.
Sí, Esteban, y dijimos al principio, Cristo es el ejemplo para nuestras vidas. Notemos que Jesús, ¿cómo lo reconocían a él? En Lucas 20, versículo 21, dice, le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Le preguntaban diciendo, Maestro, nosotros no sabemos mucho de ti, pero sabemos que eres recto, que enseñas bien, pero sobre todas las cosas no haces acepción de personas. Lo marcaba Jesús, ese no hacer acepción de personas. La misma gente reconocía a Jesús que no hacía acepción de personas. Otro pasaje de Marcos 12 dice, viniendo a ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César? Bueno, le preguntaron, ¿no? Pero qué interesante, sabemos que eres veraz, no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Esteban, llama la atención. Fíjate que acercarse a un leproso en aquella época era muy difícil, muy difícil. por las heridas que tenía, el contagio, por la propia religión de los judíos, claro, que era una persona inmunda. Uh-huh. El leproso en el Antiguo Testamento dice que ellos tenían que gritar cuando escuchaban ruido, era ellos los que tenían que identificar, cuidado, cuidado, soy leproso, entonces las personas se corrían, uh-huh, ¿verdad? Jesús un día se le acercó a uno y dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Esta frase es impactante y doctrinal, te explico por qué. Porque no dudaban del poder de Cristo, que era Dios. No dudaban. Si quieres, puedes. Ellos dicen, puedes limpiarme. Si quieres, tú puedes querer hoy, tú puedes querer el mes que viene, o tú puedes, dentro de tu soberanía, no querer, uh-huh, la sanidad. Y Jesús le dijo, porque le preguntó, si quieres, puedes limpiarme. Y él dijo, sí, quiero. Uh-huh. Y yo leo el contexto y no solamente dice sí, quiero, sino sí, te quiero. Ah. Porque nadie puede tocar y abrazar a un leproso sino alguien que realmente lo quiera, claro, lo ame. Uh-huh. Jesús no tenía problema. Se acercaba a un Zaqueo, que era un cobrador de impuestos, eran muy despreciados por la sociedad porque eran judíos trabajando para el Imperio Romano. Entonces eran como traidores.
Sí, vende patria, sí.
Sí, y para colmo metían la mano en la lata, se robaban. Y Zaqueo era un ladrón, yo siempre digo, un ladrón prolijo. ¿Por qué? Porque llevaba la cuenta de lo que robaba. Porque dijo, todo lo que robé lo voy a devolver cuadruplicado. Y uno dice, pero entonces llevaba el control. Uh-huh. Llevaba un control, era un ladrón prolijo. Sí.
El inventario de sus robos.
El inventario, sí. Entrada y salida, ¿viste? De lo robado. Y sin embargo Jesús dijo, yo tengo que almorzar contigo. O sea que está dignificando a una persona, no aceptando el pecado. Pero sí entendiendo el pecador. Una de las grandes verdades que tenemos que poner énfasis en estos días, que Jesús nunca aborreció personas, nunca. Porque se anda diciendo por ahí que Dios odia al pecador, aborrece, y no han visto que el Salmo 5 y otros salmos son una figura literaria que se llama antropopatía. Uh-huh. Dios no puede generar algo que no tiene, no puede generar odio, bronca, rencor, venganza. No es un Dios.
Lo único que hace el escritor es mostrar con una figura humana entendible para el ser humano, exacto, un sentimiento al que queremos tratar de acercarnos, ¿no?
Exacto, por eso se llama la figura antropopatía. Antropos es hombre, patos es pensamiento, emociones. Entonces, Dios desciende al pensamiento humano para que podamos entender algo de su gran soberanía. También en Mateo 22, Esteban, dice en 22:16, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios.
¡Oh, qué aduladores!
Y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Uh-huh. Esto es exactamente no estar haciendo acepción de persona. Por eso es muy importante, ¿verdad? Es tan discriminatorio consentir a la multitud, ¿verdad? Como doblegarse al tirano, claro, ¿verdad? Dicen algunos. Hay que tener cuidado porque lo que está mostrando Santiago aquí es una disposición pronunciada de demostrar respeto a los ricos influyentes que a los pobres. Uh-huh. Yo lo he visto esto en campañas electorales aquí en Uruguay.
Sí, sí.
Como son diputados, senadores y concejales y ediles y ainda más, entonces les dan el púlpito para que prediquen o hablen. Y uno dice, momento, no es así. ¿Por qué demostrar esa disposición pronunciada con unos y los otros, mire, usted se queda allá barriendo el patio? Uh-huh. No es así. El púlpito es para predicar la palabra de Dios. Por eso es muy importante este versículo, que mi vida de fe en Cristo Jesús sea, y ojo que sea, es presente del imperativo activo, estén teniendo continuamente sea sin acepción de personas. Y sabes, Esteban, que sin querer a veces, por nuestra propia formación, solo por, como dijimos hace un ratito, por ver la ropa de la persona, decimos, este me viene a robar, este viene a pedir plata para droga y esto y lo otro. Yo recuerdo hace muchos años también, estábamos con mi esposa hace muchos años en un restaurante, era invierno y entró un niño chiquito, ¿no? Y entró a pedir en las mesitas. Y el mozo un poco como que lo sacaba de allí, pero él se acercó nuevamente. Y yo lo vi y dije, ¿esto lo mandó el padre o la madre? Pensé yo, porque es la clásica. Claro. Dije, uy, esto debe ser plata para los padres, droga, alcohol, cigarro. Y de repente recibí un buen mensaje de Dios en mi nuca, ¿viste? Cuando Dios te pega un buen palazo en la nuca. Que yo estaba siendo casi profeta, porque estaba simulando acciones que no las veía, claro, ¿viste? Claro. Cuando en realidad lo que estaba viendo era la necesidad de un niño. Entonces lo que hicimos con Adriana, lo sentamos a la mesa, cenamos con él y le preguntamos un montón de cosas. Y en realidad no era para lo que uno pensaba que era el dinero. Entonces uno dice, ¿cómo uno, según la situación, la ropa, uno continuamente hace esta palabra, prosopon lamban, o sea, damos vuelta la cara a quien consideramos que tenemos que dar?
Que no es ingrato.
Por eso hay que meditar muy bien. Somos cristianos y nosotros tenemos que meditar muy, pero muy bien cómo es esto de la acepción de personas. Esto no era nuevo, además. En Levítico 19 ya estaba. Dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo, sin hacer acepción de personas. Eso ya estaba en Levítico, ¿no? Por eso, querido amigo, que podamos disfrutar el Evangelio realmente considerando a todos nuestros prójimos, todos por igual. No haga acepción de persona, ni haga asociación de ideas, porque es muy probable que se va a equivocar. Que Dios le bendiga muy ricamente.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Si quieres compartir con nosotros algún planteo sobre este estudio, puedes hacerlo por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610, signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción de Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.